Abrimos el libro de Isaías en el capítulo 54, un libro profético, el libro de Isaías, Yeshayahu, que significa el Señor salva, Yahvé salva. Escuchemos cuál es el mensaje de salvación, de consolación que nos va a dar hoy Isaías. Lectura del profeta Isaías. Exulta, estéril, que no dabas a luz, rompe a cantar, alégrate, tú que no tenías dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Olvidarás la vergüenza de tu soltería, no recordarás la afrenta de tu viudez. Quien te desposa es tu hacedor, su nombre es Señor Todopoderoso. Tu libertador es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida, te llama el Señor. Como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. Ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela, mira, yo mismo asiento tus piedras sobre azabaches, tus cimientos sobre zafiros. Haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda y de piedras preciosas tus bastiones. Tus hijos serán discípulos del Señor. Gozarán de gran prosperidad tus constructores. Tendrás tu fundamento en la justicia. Lejos de la opresión no tendrás que temer, lejos del terror que no se acercará. Si alguno te ataca, no viene de mi parte. Quien lucha contra ti, frente a ti caerá. Yo he creado al herrero, que sopla los carbones y aviva el fuego, y forja las armas adecuadas. También he creado al destructor que aniquila. Ninguna arma forjada contra ti podrá dañarte. Rebatirás toda lengua que te acuse en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y la justicia que les hago, oráculo del Señor. Acabamos de escuchar esta cuarta lectura del libro de Isaías. Esta cuarta lectura se encuentra al final del segundo libro de Isaías. Ya saben que el gran libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, está compuesto por tres libros. La cuarta lectura, que es la que estamos comentando ahora, y la siguiente, que será la quinta, será el capítulo siguiente en el mismo Isaías. Estamos leyendo 54 y en el próximo episodio comentaremos 55. Pero estos dos capítulos se sitúan al final prácticamente de este segundo libro de Isaías. Un libro que habla de la consolación. El libro empezaba así en el capítulo 40. Consolad, consolad mi pueblo, dice el Señor. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle que su falta ha sido perdonada, ¿no? Libro de consolación. Es Dios el que habla en estos capítulos. Dios que empieza a instaurar lo increíble de su plan de salvación, no solo para la historia de Israel, pero también para la creación entera. ¿Qué pasa en ese texto que acabamos de escuchar? La figura de Sion. Sion es la ciudad de Jerusalén, Sion es la colina sobre la que el templo está construido, es la parte más sagrada de la ciudad santa, de la capital santa. Esta figura de Sion, de la ciudad, pues es una personificación femenina, Sion como una mujer, Jerusalén descrita sucesivamente como la que no tenía hijos, la mujer estéril, luego como la mujer viuda, luego como la abandonada, es decir, la mujer repudiada, y por fin la que vivía en el terror de sus enemigos, la ciudad, si quieren, asediada, ¿no?, por los enemigos. Vamos a comentar sucesivamente estos diferentes aspectos de Sion, porque a cada una de esas destrezas Dios va a dar una consolación. En el fondo, el punto de apoyo de este canto, porque es un canto, es uno de los cantos de Sion, ¿no?, en ese capítulo 54 de Isaías, el punto de apoyo de este canto es la identidad nupcial o esponsal de Sion. Sion es la esposa de Dios. Dios es el esposo. De hecho, es muy bello ver cómo Dios está descrito en este texto. Esposo, creador, redentor. Tu creador es tu esposo, el Señor Todopoderoso. Santo es su nombre, el Santo de Israel es tu redentor. Se le llamará el Dios de toda la tierra. Es el versículo 5 de ese capítulo 54. Empecemos por los primeros versículos. Primero, Sion es comparada a una mujer estéril, que va a volverse una esposa fecunda, incluso madre de una cantidad de hijos, ¿no?, que hijos que va a dar a luz de Dios mismo. Hay que entender hasta qué punto el problema de la esterilidad era grave sobre el plan humano y cómo se ha vuelto en la Biblia un tema teológico mayor. Todas las matriarcas, si se han fijado, son misteriosamente marcadas por la esterilidad. Sara, Rebeca, Raquel, todas son marcadas por el sello dramático de una situación que hacía comparable a la estéril con un muerto viviente, un ciego, un leproso, un pobre. En la Biblia, la vida no tiene sentido más que en referencia a la promesa de Dios a Abraham, promesa que dice que Abraham llegaría a ser una gran nación y, por lo tanto, no vale más para el hombre bíblico que abrirse al infinito de las generaciones. Por eso, la esterilidad supone muerte y desolación. Una mujer estéril lleva el signo del castigo de Dios por sus pecados y su situación le imposibilita para ser digna compañera de un marido. Esas mujeres estériles son calificadas con el término hebreo oni, que significa desgraciada, desdichada, humillada, tal cual, humillada. No hay peor humillación. ¿Se acuerdan del grito desesperado de Raquel que pedía angustiada a Jacob, su marido, dame hijos o me muero? Y Raquel obtiene una respuesta irritada de Jacob, una respuesta que revela también a quién se atribuía el origen de toda fecundidad. Jacob le dice, ¿hago yo las veces de Dios para negarte el fruto del vientre? Génesis 30. Bueno, las mujeres llamadas a gestar el pueblo para Dios fueron estériles. Y esto no es una coincidencia casual, no es un detalle superfluo introducido en estos relatos. Más bien, en la intuición de los autores, esta convergencia recobra un sentido profundo que toca el origen de la fecundidad. Ellas dieron inicio al pueblo de Dios no a pesar de ser estériles, sino a causa de ello. Y siempre es Dios quien arranca a estas mujeres de su condición humillante. Siempre es Él, ¿no?, que las salva. Una manera de decir que cuando terminan nuestras posibilidades humanas, pues empiezan las de Dios. Génesis 30 dice que el Señor se acordó de Raquel, la escuchó y la hizo fecunda. Entonces concibió un hijo y lo llamó José. Así que en el registro femenino, la esterilidad es el lugar por excelencia donde Dios despliega su poder. Porque para el hombre y la mujer bíblica, la vida es siempre un don de Dios. Es lo que cantaba Ana en su cántico, un cántico que también ha inspirado al de la Virgen María en el Evangelio de Lucas. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, Ana canta lo siguiente: la mujer estéril da a luz siete veces. La mujer estéril da a luz 7 veces. ¡Qué increíble! Increíble misterio de fecundidad, de completud. Todo es dado, ¿no? Quizás también ahí donde decíamos que donde se acaban nuestras posibilidades humanas es donde empiezan las de Dios, ¿no? Porque la fecundidad es obra de Dios, nada es imposible a Dios. También le decía esto el ángel a María en el mismo Evangelio de Lucas. La fecundidad también se expresa aquí con esa bella imagen de la tienda. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Esa tienda precisamente evoca quizá los relatos de los patriarcas, el de Abraham y Sara, ¿no? Que reciben la visita de 3 personajes misteriosos que vienen a anunciarles la noticia del nacimiento de un hijo. Ya ven cómo siempre aquí se pasa de la esterilidad a la fecundidad. Y esa imagen de la tienda, pues que evoca una apertura, que evoca el hecho de tener a muchos hijos, ¿no? Hay que hacer el espacio más grande, porque vas a llenarte de muchos hijos. Seguimos con el relato. Y ahí Sión es ahora comparada a una viuda. Después de la esterilidad, la viudez. También la situación de una viuda en el antiguo Israel era una situación dramática. Está perfectamente ilustrada en el pequeño libro de Ruth, donde se nos habla de la historia de 3 viudas, Noemí, Orpa y Ruth. ¿De qué vivían las viudas? Pues vivían de lo que les daban, de lo que les dejaban recoger en los campos, de la mendicidad. Realmente una mujer viuda está sin seguridad social, sin protección jurídica, por no tener esposo, por no tener hijos, quizá. Entonces, a esta mujer viuda, Dios le dice, tu esposo, tu maestro, tu Baal, es el que te hizo, es tu creador. Su nombre es el Señor Sabaoth, el Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos. Él es tu Redentor. Ya ven cómo Dios aquí se presenta con esos magníficos títulos, ¿eh? Esposo, Creador, Dios Todopoderoso, Redentor. Se presenta de esa manera para decir cómo Él viene a remediar la situación de tanta pobreza en la que se encuentra Jerusalén, Sion, que es la viuda. Dios se presenta con él como el Redentor. Es una palabra muy peculiar también en el hebreo de la Biblia, porque el Goel, el Redentor, solía ser un pariente cercano, el que intervenía en momentos de dificultad para, en el fondo, pagar las deudas de un miembro de su familia. Si un miembro estaba en dificultad, el Goel, el Redentor, venía y pagaba las deudas y salvaba a su pariente. Pues aquí lo interesante es que ese Goel, ese Redentor, no es ningún hombre. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Ya ven, cuando en ese tipo de textos se le atribuye a Dios ese tipo de rol, pues es porque también la fe de Israel ha dado un giro, ¿no? Antes, ¿quién era el Redentor, el Goel, el protector del pueblo? Era el rey, ¿no? Estamos en ese periodo, como decíamos al inicio, de dificultad para Israel. El profeta, el segundo libro de Isaías, escribe a los exiliados que están volviendo, están pudiendo volver a su tierra original. Se encuentran con muchísimas dificultades. Son como una mujer viuda, ¿no? Que ha perdido sus hijos, han perdido su familia, muchos han muerto, tal. ¿Y quién los va a salvar? Ya no hay monarquía, ya no hay ningún rey en Israel. El Goel, a partir de ahí, el Redentor, la figura del Redentor se va a focalizar sobre Dios, ¿no? Dios que no es hombre, sino que es Dios, es el que va a realmente salvar a su ciudad, salvar a su pueblo, personificado aquí en esa figura de la ciudad mujer, ¿no? Sigue el texto y esta vez compara a Sion a una mujer repudiada, como una mujer abandonada. así te encontré, ¿no? Como una mujer repudiada, yo te llamo. Bueno, es muy interesante porque hay una ley en el Deuteronomio, capítulo 24, que dice que un esposo, cuando ha repudiado a su mujer, no la puede volver a tomar. ¿Y qué pasa aquí en Isaías 54? Que Dios, el que está hablando, ¿verdad?, está diciendo a su pueblo, a Sion, a esa mujer abandonada, que te vuelve a llamar, te vuelvo a llamar. Solo Dios puede, ¿verdad? Solo Dios está por encima de sus propias leyes, las leyes deuteronómicas, la ley de Moisés, ¿no? Solo Él puede permitirse pasar encima, ¿no? Es de hecho lo que hace aquí. Dios dice, te volveré a tomar, ¿no? En mi eterna fidelidad, en mi grandísima ternura. Y aquí de nuevo es otra palabra muy evocadora la que está utilizada para decir mi gran ternura. Es la palabra raham. Raham, que significa las entrañas maternas. Dios tiene entrañas de madre, ¿no? Esto es lo que logramos malamente traducir por mi gran ternura. Bueno, pues en mi gran ternura, yo soy tu Goel, yo te llamo de nuevo. Dios vuelve a hacer alianza en virtud de su amor indefectible. Nada lo puede desanimar, ¿no? Por un momento te había escondido mi cara, dice Isaías. Por un instante estuve lejos de ti, pero con amor jesed sin fin te manifiesto toda mi ternura, toda mi raham. Yo soy el que te salvo, ¿no? Tu redentor. Hay una pequeña alusión también en ese texto al tiempo de Noé, cuando las aguas, ¿se acuerdan?, habían sumergido a toda la tierra. Y Dios en ese momento había jurado nunca más volverse a irritar de esta manera, nunca más amenazar de esta manera a su pueblo. Alusión entonces a Noé. Si las montañas se alejan, si las colinas tiemblan, mi fidelidad no se apartará de ti. Mi alianza de paz no se moverá, ¿no? Aquí, con esa alusión al tiempo de Noé y a una alianza de paz que no vacilará, esa promesa de Dios que no se volverá a irritar contra su pueblo, pues realmente es una alusión a una nueva alianza. Y Noé hace referencia a una alianza universal hecha con toda la creación, ¿no? Alianza cósmica, si quieren, prefiguración de una alianza universal. Sigue el texto y dice lo siguiente: ciudad afligida, azotada por el viento, a quien nadie consuela. Mira, yo mismo asiento tus piedras, tus cimientos sobre zafiros, haré tus almenas de rubí, tus puertas de esmeralda y de piedras preciosas, tus bastiones. Esa descripción de Jerusalén que es reconstruida quizás le recuerda al texto del Apocalipsis de San Juan en el capítulo 21, donde Juan en visión está cogido por Dios, llevado sobre una montaña alta, y de ahí ve la ciudad santa, Jerusalén, que baja del cielo, que baja desde Dios. Y con ella está la gloria de Dios, dice Juan. Dice que resplandece como una piedra preciosa. Y va describiendo esa ciudad nueva que baja del cielo con su baluarte, con sus puertas, etcétera, etcétera. Estamos aquí en Isaías ya, en ese tipo, un tipo de texto, un tipo de visión escatológica, es decir, que nos lleva al escatón, al fin de las cosas, al fin del tiempo, al fin o al principio del misterio de Dios, ¿no? Cuando Dios hará todas las cosas nuevas, cuando Dios volverá a reconstruir su ciudad. Fíjense aquí otra alusión a la reconstrucción de Jerusalén, reconstrucción de Judea. Estábamos diciendo que ese texto fue compuesto en ese contexto del exilio, cuando los israelitas, algunos al menos, vuelven a instalarse en su tierra de origen, pues Dios va a reconstruir con ellos, por ellos, esta ciudad, ¿no? Increíble obra de Dios aquí descrita, de un Dios constructor, de un Dios que en el fondo lo que los exiliados tienen que hacer, ¿verdad? Reconstruir toda la ciudad. Es, en esa visión se les dice que es Dios el que las va a reconstruir. Terminemos por preguntarnos por qué este canto es leído en la liturgia a la luz del acontecimiento de Cristo y cómo puede alumbrar a nuestra vocación cristiana. Esta imagen de la tienda que se alarga, que se hace cada vez más grande para acoger a hijos numerosos, ¿no? Son palabras que podríamos atribuir a la iglesia. La iglesia que es en su realidad mística, esa iglesia madre, esa iglesia que acoge a un pueblo engendrado de Dios. ¿Engendrado dónde? En las aguas del bautismo. Una iglesia, una tienda misteriosamente llena de hijos, de hijas, venidos de quién sabe dónde, ¿no? Hijos e hijas que no se puede denombrar, que no se pueden contar. Todo esto, todas esas imágenes, nos hablan de nacimiento, al mismo tiempo que nos hablan de la obra de Dios. Nos habla de una experiencia carnal, ciertamente, pero también eminentemente espiritual. Es lo que Jesús un día dirá a Nicodemo, que hay que volver a nacer, nacer de Dios. Nacer es una experiencia carnal, pero también espiritual, nacer de Dios. Nicodemo no entenderá, ¿no? Se extrañará de esto. Nacer de Dios. Todo como el pueblo de Israel surge de la victoria sobre la esterilidad a través de algunas matriarcas, entre ellas Raquel, de la que hablábamos al instante, pues así la iglesia surge como un nacimiento. Y podría ser que Isaías 54 sea una figura, una imagen de nuestro propio nacimiento en el bautismo.